Las dos, la una en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La crisis del coronavirus sigue destapando la situación en la que malviven muchos trabajadores en España, muchos temporeros. En Albacete, las administraciones tratan de reconducir la crisis abierta por un amplio número de inmigrantes. Hasta ahora, todas esas administraciones habían mirado para otro lado. El problema se ha hecho aún más visible tras la conducta irresponsable de algunos inmigrantes. Llevan tiempo instalados de forma irregular en un asentamiento en la carretera de Las Peñas, en Albacete. Desde que el viernes comenzaron a confirmarse positivos por coronavirus, se saltaron el aislamiento. Para evidenciar su problema, ayer cortaron el tráfico, amenazaron a conductores, a peatones y se mostraron en algunos casos violentos. Esto no solo merece el reproche. Toda conducta, si es que se determina que es delictiva, tiene que tener su condena. Pero también hay que resaltar que muchos de esos inmigrantes fueron los que colaboraron para parar la revuelta, reprochando la actitud de los más violentos. A partir de ahí, el problema es de fondo y es incluso mayor de lo que se ha visto en las últimas horas. De momento se empiezan a poner parches. Los temporeros de ese asentamiento ilegal de Albacete han comenzado hoy a ser trasladados a un recinto en el que habitualmente se celebran ferias sectoriales. Ahí van a permanecer en aislamiento los que han dado negativo con prueba PCR. ¿Y después qué? Bueno, también se ha anunciado que se va a desmantelar el asentamiento ilegal de la carretera de Las Peñas. ¿Y el resto? Porque en Albacete hay más, frente al Jardín Botánico y en la carretera de Valencia. Por eso el alcalde de Albacete, Vicente Casán, admitía hoy en Herrera en COPE que es un problema que hay que solucionar.
Viven en unas condiciones de insalubridad notables y siquiera por una cuestión de justicia social también se debe tender puentes con la inspección de trabajo, con los empresarios. Ya está bien, y si esto, por desagradable que sea, sirve para que sea un punto y final para estos asentamientos, desde luego eso será una buena noticia para la ciudadanía de Albacete.
No solo en Albacete, hemos visto cómo en otros puntos de Lérida o en Aragón se ha intentado criminalizar a los temporeros como origen de los brotes sin antes analizar las condiciones de trabajo, que en muchos casos, como se está comprobando, son más que mejorables. Al margen de la crisis del coronavirus, de los nuevos brotes vinculados a fiestas nocturnas, te voy a contar una sentencia. Hace referencia a uno de los casos sobre los que más se escribió en este país. Se puso en la diana a toda una formación política y que una vez que se resuelve judicialmente apenas tiene repercusión, sobre todo porque los que movieron el caso para ver si cazaban y si pescaban en Río Revuelto, ahora no les interesa el sentido de la sentencia. En este caso es una confirmación y es la segunda instancia judicial que se pronuncia en el mismo sentido. La Audiencia de Madrid confirma la absolución del Partido Popular en el caso de la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP, Luis Bárcenas. No ve delito alguno en la actuación de la formación. Una absolución que llega años después del daño que generó la causa al Partido Popular. Y es un daño que ya es irreparable. Completamos el resto de la portada de este lunes con Javier Atard.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Un menor detenido en Córdoba tras la muerte de su madre, una discusión familiar la tarde de este domingo pudo precipitar los hechos. El chico de 17 años está ya en manos de la Fiscalía de Menores, que investiga ahora si el detenido tenía antecedentes por violencia. Comenzamos semana y lo hacemos con Media España en alerta por intenso calor, con temperaturas de hasta 41 grados. Lo peor en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Alertas también por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Hablando de Cataluña, este medio día los reyes han llegado allí con una agenda limitada por la pandemia. Han visitado el monasterio de Poblet, en Tarragona. Los independentistas, después de 3 meses sin incidentes, hacían visible su protesta a primera hora con la quema de objetos en la línea de AVE que une Barcelona con Figueres. Un sabotaje que ha obligado a interrumpir su servicio. Y en Galicia, una vez contabilizado el voto exterior, el PP de Núñez Feijóo consigue un escaño más, hasta 42 en su amplia mayoría tras las elecciones. El PSOE se quedaría con uno menos, 14 escaños, y el BNG, el Bloque Nacionalista Gallego, con 19.
Bueno, seguimos ocupados, preocupados por los brotes de coronavirus. Es difícil calcular el número. La descoordinación entre sanidad y las comunidades autónomas tampoco ayuda, pero se calcula que en estos momentos hay 158 focos activos, que son 224 en total desde el fin del estado de alarma. Detrás de cada uno de ellos hay un motivo: en el centro de trabajo, en una reunión familiar o por la noche, y también en un pub o en una discoteca. Atentos al incremento de los casos derivados de los locales de ocio nocturno. Hemos puesto hoy en el Gran Cope la mirada en Gandía. Es uno de los sitios más turísticos de España, destino de vacaciones para muchos españoles, y allí el brote afecta a 70 personas. La inmensa mayoría están relacionados con una zona de ocio nocturno. Los casos tienen, todos los casos, las personas contagiadas, entre 20 y 40 años. Desde el fin de semana se ha prohibido toda la actividad en pubs y discotecas, y también en los chiringuitos a partir de las 10 de la noche. Nacho tiene un local allí, se llama Varadero, y ha contado en Herrera en Cope cómo le está afectando la medida.
Que nos quiten la temporada significa que toda la deuda que se genera durante el invierno y recuperamos un poco esas pérdidas o esas que año no va a estar. Con lo cual, vas aparte de las deudas del año pasado, pues te coges con estas. Pues no sé, yo creo que muchos van a empezar a cerrar, de verdad.
Gandía no es el único ejemplo de lo que pueden llegar a provocar los desmanes en el mundo de la noche. Sin mascarilla, sin distancia de seguridad y casi todo el mundo más contento y más efusivo de lo habitual. Acabamos de conocer que Murcia va a cerrar el ocio nocturno en el interior de locales y limita a 15 personas las reuniones. También se van a aumentar las restricciones, lo han anunciado, lo van a aprobar esta misma semana en la comunidad de Navarra. El viernes te contaba que en Córdoba ya había 5 positivos después de que un chico contagiado acudiera a una fiesta con otras 400 personas. Esto el viernes. Hoy ya hay 73 personas contagiadas, confirmadas por prueba PCR. Se vigila en total a más de 700 contactos y se ha hecho prueba a 1.700 personas. Vamos a conocer la última hora en Córdoba. Inma Cabello.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues el brote de la fiesta de esta graduación en una discoteca ya suma hoy 10 positivos nuevos, por lo que asciende a 83 personas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que no le va a temblar el pulso si hubiese que tomar medidas.
Evidentemente, desde el Gobierno de Andalucía vamos a tomar todas las decisiones que sean oportunas para preservar el interés general y la salud del conjunto de los andaluces. Por eso, vuelvo a reiterar ese gran objetivo de limitar el contagio en Andalucía.
Moreno ha suplicado a los andaluces que sean responsables, utilicen la mascarilla y eviten las aglomeraciones.
Gracias, Inma. Donde preocupa y mucho la situación también es en Cataluña. Allí los brotes están descontrolados. Es una situación que se viene dando desde hacía días y que aumenta. A la vista está que la gestión de la Generalitat, que llevaba toda la pandemia reclamando las competencias en esta materia, ahora su gestión es cuestionable y cuestionada. Los últimos datos hablan de que en Lérida, en la comarca del Segrià, hay más de 2.500 casos. En Barcelona y su área metropolitana rozan los 1.600. La Generalitat ha extendido las restricciones, también las recomendaciones para intentar contener los brotes. Los últimos municipios en unirse son Figueras y Vilafant en Gerona, y también hay otra localidad del área metropolitana, Terrassa. Redacción de la cadena COPE en Cataluña, Sergi Tor.
Y en Lleida se entra en la semana más crítica de lo que se considera ya la segunda ola del coronavirus. Los hospitalizados suman 152 enfermos, 19 en críticos, y el Hospital Arnau ya prepara su cuarta planta para ingresos. Preocupa y mucho que la media de edad haya aumentado a 60 años y la transmisión comunitaria no se detiene. La doctora Pilar Baqué, coordinadora del COVID en atención primaria de Lleida, reconoce que hay mucho respeto ante lo que viene. Más que miedo, respeto. El miedo no es bueno tenerlo, lo que tenemos es respeto. En Barcelona se cierra toda la cultura y el sector critica duramente a Torra por estigmatizarlos. Los alcaldes afectados por las medidas de la Generalitat piden concreción y claridad y critican la confusión del govern. Por ahora la Generalitat se limita a recomendar no salir de casa si no es imprescindible.
Y mientras se sigue trabajando para controlar la situación sanitaria, se agrava la crisis económica. Después de 3 intensos días de negociaciones, los líderes europeos han sido incapaces de llegar a un acuerdo esta madrugada. Las negociaciones en el marco del Consejo Europeo, de las que debe salir el dinero para la recuperación de los países más afectados por la pandemia, entre los que estamos España e Italia, siguen encalladas. La posición de los conocidos como países frugales, ahí está Holanda, que es el más duro, pero ahí está Suecia también, está Austria, está Finlandia, está Dinamarca, de los, por cierto, de los que hay tres primeros ministros socialdemócratas. Su postura sigue anclada en las reticencias y plantean recortar el fondo hasta los 700.000 millones. Las reuniones se reanudan a las 4 de la tarde, en apenas dos horas. Así que nos vamos a situar ya en Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿En qué punto está ahora mismo la negociación?
Bueno, la tercera no fue la vencida, Antonio, pero no hay nada escrito que impida que el acuerdo se pueda alcanzar en esta cuarta jornada de negociaciones. Empieza a haber movimiento ya aquí en la capital comunitaria. Los cimientos no son firmes todavía y un golpe de viento podría derribar la casa de las negociaciones. De todas formas, los líderes europeos no se rinden y se verán de nuevo las caras a las 4 de la tarde. Las diferencias se centran en las ayudas directas. Los países del norte de Europa quieren más créditos, dinero que tendrán que devolver en el futuro. Se va a presentar una nueva propuesta con menos subvenciones. Habrá que ver cómo sienta entre los países del sur.
But I have the impression that
tengo la impresión de que los líderes europeos quieren un acuerdo, van a buscar una solución. La necesitamos, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea. Nos movemos en la buena dirección. Cuarta jornada de negociaciones, de la que se conoce ya como la madre de todas las cumbres. Anoche terminaron a las 6 de la madrugada sin acuerdo. Veremos qué ocurre en las próximas horas.
Vamos a estar pendientes de esa reunión, ya decimos, cumbre europea que se reanuda en nada, en menos de dos horas. Te voy a hablar ahora de la burbuja del alquiler, que vuelve al debate dos semanas después de que el gobierno presentara el índice estatal de precios del alquiler. Este índice es un mapa de la situación del mercado del alquiler en España y que supone en principio el primer paso para ver cómo se puede revertir la tendencia al alza de los precios, sobre todo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. De momento, la Generalitat quiere tramitar por vía urgente, antes de irse de vacaciones, una proposición de ley para congelar o reducir el precio del alquiler en aquellas zonas donde los arrendamientos sean excesivamente caros. El gobierno autonómico catalán ya lo intentó hace un año con un decreto ley que finalmente fue rechazado. ¿Puede un gobierno autonómico limitar los precios del alquiler? ¿Esto serviría para moderar la subida de los precios? Lo vamos a preguntar a Marta Ruiz.
No es la primera vez que la Generalitat intenta limitar los precios del alquiler. Ese decreto de hace un año fue tumbado en el Parlament porque invade competencias, algo que no ha cambiado, como recuerda COPE Eva Nebreda, experta en derecho inmobiliario.
Puede regular en materia de vivienda, habitabilidad, pero eso no significa que pueda regular en materia de arrendamiento. Es una materia de derecho civil que no está traspasada a las comunidades autónomas.
Además, habría que ver cómo encajaría una medida así con el derecho constitucional a la propiedad privada. De momento, el Gobierno central rechaza una intervención en los precios del alquiler. Óscar Martínez, experto inmobiliario, insiste en que esa no sería la solución.
Ya se hizo en París y lo único que logró que saldrían muchos pisos del mercado del alquiler que retiraron los propietarios. Lo que está claro es que lo único que puede hacer bajar los precios es que la oferta sea muy superior a la demanda.
Aumentar la oferta a través de vivienda pública. Solo entre 2014 y 2019 los alquileres subieron en España un 50% según el Banco de España. Madrid es la comunidad más cara y Barcelona la provincia con precios más altos.
Estamos analizando hoy la situación del alquiler. Hay informes como el del Banco de España que apunta que en los últimos 5 años el precio de los alquileres se ha incrementado en torno a un 50% en determinados lugares. Los expertos, eso sí, esperan que bajen los precios al haber más oferta tras la caída del alquiler vacacional. Y hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando por tu caso. Si a ti te han subido el alquiler, si te lo han bajado durante la pandemia, si te lo han mantenido. Nos habéis escrito al WhatsApp de Mediodía COPE, nos habéis contado esto.
Cada vez está más caro. Vamos, yo llevo con la misma casa 10 años y me han subido 95 euros. Y ahora me están echando porque quieren más. Vamos, que me tengo que ir a otra casa porque no puedo pagar más.
Yo trabajo en una empresa de alquileres en Valencia y puedo decir que aquí nosotros por lo menos hemos mantenido a los inquilinos el precio subiendo, bajando solo el IPC en cada momento.
Tú pagas más en los últimos años de alquiler, has tenido suerte, te han mantenido la renta o incluso te la han podido bajar tras esta crisis del coronavirus. Queremos que nos lo cuentes, que nos dejes tus comentarios de voz, tus notas de audio en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-23-0000. Los precios de los alquileres a examen. Nos lo cuentas tu caso en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000. Estamos en verano, las altas temperaturas se apoderan de todos los rincones del país. Además de que tengamos calor, eso tiene también otras derivadas, entre ellas el riesgo de incendios. Las llamas afectan cada verano a algunos de nuestros parajes naturales más importantes. De enero a mediados de julio se han producido 3.600 incendios. ¿Cuál es la expectativa para los próximos días, las próximas semanas? Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, de momento al menos el punto de partida es mejor que el de otros años en esta misma época del año. Entre enero y el pasado 12 de julio se han producido, según las estadísticas oficiales, la mitad de incendios que la media de los últimos 10 años y se ha quemado una superficie que ronda el 40% de esa media, algo más de 18.000 hectáreas. El coronavirus y la pandemia han tenido algo que ver en ello. José Manuel Jacotot es subdirector de Política Forestal.
El confinamiento ha ayudado a que hubiera pocos incendios porque, pues, al no estar el ser humano en el monte, es más difícil.
Otro factor favorable, las condiciones meteorológicas, como explica Elena Hernández.
Esa primavera lluviosa que hemos tenido, esa llegada tardía de las altas temperaturas, no tenemos la vegetación tan disponible como la tendríamos un año en el que tenemos una sequía estructural generalizada.
Pero el que las cosas hayan ido bien de momento no quiere decir que sea así durante todo el verano. De hecho, el riesgo es alto para los próximos días en toda España, con mapas tan en rojo como los termómetros.
Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas.
Este año no habrá Balón de Oro, es una última hora.
Sí, lo acaba de anunciar France Football. Por primera vez en la historia no habrá Balón de Oro. Se debe a la situación extraordinaria por el virus y que no quieren agravios comparativos porque algunos aspirantes no han podido terminar sus ligas. La que se acabó ayer es la Liga Española, con el Real Madrid campeón y con Messi Pichichi. Dijo ayer el argentino que en el Barça se han dicho las cosas a la cara y han hecho autocrítica. Irán a Europa League Villarreal, Real Sociedad y el histórico Granada, y el último que desciende es el Leganés, que rozó la gesta ante el Real Madrid. Hoy termina la Liga en Segunda División con tiempo de juego desde las 8:30. Fuera del fútbol, John Ram es el nuevo número uno mundial del golf y el fin de semana deja la grave caída de Marc Márquez en Jerez. Será operado mañana de fractura de húmero y de momento Antonio queda en el aire su temporada.
Gracias, Munilla. Tiempo ahora para la información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
No hay mejor sitio para disfrutar del deporte que Tiempo de Juego.
Yo tan contento.
Y este lunes ponemos el broche final a una liga diferente.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes.
Desde las 8:30, toda la emoción de la última jornada de liga de Segunda División.
A lo nuestro.
¿Te lo vas a perder?
¡Summertime!
¡Cantar Tiempo de Verano!
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
Tengo que decir lo que se ve de la cabina de la Cope.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café expreso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un espresso 43 pendiente?
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
Qué ganas tengo de ir a la casa de la playa este año. A ver cómo nos la encontramos. Menos mal que instalamos la alarma, porque con todo esto de las ocupaciones, da tranquilidad pensar que no se nos ha metido nadie.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Las comunidades autónomas aumentan las restricciones para hacer frente al aumento de casos de coronavirus. La obligatoriedad de mascarillas en todos los escenarios es ya común para prácticamente toda España, salvo en Madrid y Canarias. En Castilla-La Mancha va a entrar en vigor esta misma semana. Pero no está siendo suficiente. Preocupa la transmisión comunitaria, la que se produce en reuniones familiares y de amigos, y también los contagios en locales de ocio nocturno. En Córdoba siguen aumentando los positivos. Son jóvenes que acudieron a una fiesta a la que fue una persona contagiada y ya hay 83 infectados. Se siguen haciendo pruebas. En Murcia hay 40 positivos que han llevado al gobierno murciano a anunciar el cierre en discotecas. Restricciones en este ámbito también en Navarra, que van a ser aprobadas esta misma semana. Y pendientes de Gandía, en Valencia. Allí hay 70 positivos y también está la prohibición de apertura para chiringuitos por la noche. En un día se han duplicado las sanciones. En Mediodía COPE hemos estado también en Galicia. En Carballo están preocupados porque la gente no cumple. Los hosteleros no solo hacen de camareros, a veces hacen también de autoridades sanitarias e incluso de policías. Y por eso han parado 5 minutos de forma simbólica. Si los clientes no son responsables, no sirvan de nada las medidas que ellos ponen en marcha. Juan Pazos tiene un bar en Carballo, en La Coruña, y ha estado en Mediodía COPE.
Lo que intentamos hacer es, a través de nosotros, de la asociación, es que la gente intente entender que lo que está sucediendo, que no es una broma. Simplemente, pues, agregar un granito de arena para decir, a ver si entre todos intentamos que lo que está sucediendo, que no se repita.
Por lo demás, en 1:30, los líderes europeos retoman en Bruselas una reunión que es mucho más que una cumbre. Empezó el viernes y se decide el dinero que se va a repartir para hacer frente a la crisis de la pandemia. También se decide cómo lo van a hacer y cuánto va a tocar a cada uno. Aquí hay dos frentes muy diferenciados, te lo venimos contando. Por un lado están España e Italia, los dos países más afectados por la pandemia. Tienen el apoyo de Francia y de Alemania, aunque con matices, hay que decirlo también. Y en el otro lado están las super tacañonas, que son los del norte. Con Holanda mostrándose inflexible, con Suecia siguiendo la misma senda, y luego, bueno, con Austria, con Dinamarca, que se mantienen también ahí con una postura inflexible. ¿Qué nos dicen? ¿Qué es lo que nos cuentan? Bueno, pues que dinero no puede ser gratis. Que así que si decimos que esto, aquí en España, si decimos que esto es normal, que el dinero no puede ser gratis, te contestan que vas en contra de los intereses de España. Entonces aquí vamos a plantear otra cuestión. Cuando el gobierno de Sánchez concede préstamos a través del ICO, que luego hay que devolver, aunque las condiciones sean mejores que las habituales, decir esto es o hacer esto es ir en contra de empresarios y de autónomos. Bueno, pues el dinero no va a ser gratis, claro que no. Tampoco nos van a dar todo el dinero que queramos, porque desde el actual gobierno siguen sin ofrecer garantías de que van a cumplir los deberes. Todo lo contrario. Plantean hacer contrarreformas que van en dirección opuesta a lo que nos pide Europa. Y ahí está la derogación de la reforma laboral, que, por cierto, firmó el PSOE junto a la infame firma de Bildu. De momento nadie ha destruido ese documento. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Defensa suprime el desfile militar del 12 de octubre.
El Ministerio ha decidido anular esta tradicional celebración como consecuencia de la crisis del coronavirus. En su lugar, planea realizar un acto mucho más sencillo y menos multitudinario en la plaza de la Armería del Palacio Real.
Libertad sin cargos para el detenido por el incendio en la Catedral de Nantes.
El hombre es un refugiado ruandés que realizaba labores de voluntariado en la Basílica y que la noche anterior se había encargado de cerrarla. Tras interrogarle, le han dejado en libertad. Esta pasada noche, la Fiscalía de Nantes ha abierto una investigación por incendio intencionado.
Europa va a vivir una recuperación incompleta tras la pandemia.
Así lo ha asegurado el exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Ha insistido a la enorme incertidumbre que rodea cualquier previsión económica y cree que tras el coronavirus la recuperación va a ser desigual tanto por sectores como por países.
Que vamos a ver una recuperación, un crecimiento ya, tasas de crecimiento positivas en el tercer y cuarto trimestre, con enorme incertidumbre. Sin embargo, pensamos que va a ser una recuperación incompleta y va a ser una recuperación relativamente desigual.
La noticia hasta ahora está en Bruselas. Estamos a las puertas de que se reanude esa importante cumbre en la que se decide parte de nuestro futuro más inmediato. Con las cosas de comer, estamos hablando precisamente. Llevaba varios días sin hablar en público el presidente de España, el presidente Pedro Sánchez, y le tenemos ya en esa cumbre de Bruselas con el Estado, José Luis Concejero. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente de España, concejero?
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Primeras declaraciones del presidente del Gobierno desde que comenzó la cumbre el viernes de la semana pasada. No ha aclarado si España estaría dispuesta a aceptar menos ayudas directas, es decir, a fondo perdido, que no habrá que devolver en el futuro, porque esta, sin duda alguna, es la propuesta que se va a poner encima de la mesa a partir de las 4 de la tarde. Pedro Sánchez, eso sí, ha pedido determinación y compromiso para alcanzar un acuerdo.
Por tanto, una posición de escucha, de diálogo activo y permanente con todas las líderes políticos, con todos los gobiernos. Aquí no hay gobiernos más o menos europeístas, todos somos gobiernos europeístas y tenemos nuestra perspectiva de cómo tiene que ser la respuesta por parte de la Unión Europea al desafío que tenemos por delante.
No lo podemos olvidar, España es con Italia el país más afectado por la pandemia. No vale cualquier acuerdo. No obstante, Pedro Sánchez ha dejado claro que no hay tiempo que perder y es necesario aprobar este fondo de reconstrucción.
No hay tiempo que perder y ese fondo de reconstrucción es fundamental para España. Pero ya decimos, en Europa, países como Holanda, como Suecia, como Austria, no se fían de cómo va a gestionar ese dinero que nos van a dar desde las instituciones europeas al gobierno de España. Seguimos preocupados por los brotes, seguimos preocupados por la situación de Albacete. Allí se vivieron momentos de tensión cuando cerca de 100 inmigrantes que residen en el asentamiento ilegal de Las Peñas se saltaron las medidas de restricción y protagonizaron incidentes en la circunvalación. Se enfrentaron a la policía y se produjeron varios altercados, algunos en terrazas, enfrentándose incluso a los clientes. ¿Qué está pasando en esta ciudad manchega? Bueno, pues que algunos temporeros que malviven en situaciones complicadas, situaciones difíciles, se han contagiado. Hay 21 positivos. Ellos quieren trabajar, pero no pueden, porque están aislados. El riesgo de expansión del virus es muy alto. Hoy la situación allí está algo más calmada, lo contaba en Herrera en COPE, el alcalde de Albacete, Vicente Casañ, que pedía ayuda para buscar una alternativa a estos asentamientos ilegales.
Quien piense que sobre los asentamientos de temporeros el ayuntamiento de Albacete o cualquier ayuntamiento tiene la varita mágica o la piedra filosofal para resolver el asunto, está equivocado. Yo creo que tenemos que ser serios y que ser razonables y sobre todo muy rigurosos. Y estos
está claro.
Espectáculos no se pueden volver a permitir.
Lo último que hemos conocido es que los inmigrantes, los temporeros que den negativo en prueba PCR van a ser trasladados a un recinto donde habitualmente se celebran ferias sectoriales en Albacete. Ahí el objetivo es separarlos de los casos positivos. Lo ha anunciado Pascual Martínez, que es jefe de la policía de Albacete, de la policía local, y que ha estado en Herrera en COPE.
Estamos ya preparando un lugar diferente, con unas condiciones evidentemente muchísimo más dignas, para poderles confinar en ese nuevo lugar y que esperamos que en un plazo de 24-48 horas podamos hacer el traslado hasta ese nuevo lugar donde las condiciones serán diferentes.
Es probable que vivas en una comunidad donde es obligatorio usar la mascarilla pese a que puedas mantener la distancia de seguridad. Casi toda España está siguiendo este camino. En Melilla son obligatorias desde hoy. Mañana lo va a anunciar el gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Y cuáles son los únicos territorios donde todavía no se ha marcado una obligatoriedad sobre el uso de mascarillas? Pues ahí está Canarias y está Madrid. En Madrid las autoridades recalcan que su uso es generalizado entre la población, Pero Álvaro Cutelén, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
¿Por qué no son todavía obligatorias en todos los escenarios, en todos los espacios?
Pues según el Ejecutivo madrileño no toma por el momento esa medida porque la pandemia está controlada, apenas hay brotes, y se cuenta con un nivel de rastreo y de pruebas PCRs muy significativo. Y otro motivo muy importante, los madrileños están concienciados, dice el gobierno madrileño, en lo de ponerse la mascarilla, pero ¿hace bien Madrid en no imponer su uso en la calle? Le hemos preguntado a Ana Belén Jiménez, experta en medicina preventiva.
Yo creo que deberían de ponerla obligatoria, que nos tenemos que esforzar un poquito más, y yo creo que si las autoridades lo ponen obligatorio nos concienciaríamos mejor. A veces nos tienen que obligar a hacer las cosas para hacerlas bien.
Y recuerda que aunque Madrid esté bien, el virus sigue y en unas semanas podríamos estar peor.
Esto en Madrid tampoco es obligatorio, ya decimos, en Canarias. Vamos hasta allí, Carla Rabite, ¿cuáles son los motivos?
Canarias, por el momento, ha descartado la obligatoriedad del uso de mascarillas, aunque ha dado instrucciones a la Fuerza de Seguridad para reforzar la vigilancia de su uso en los encuentros lúdicos, en bares y fiestas. El gobierno canario mantiene que por la evolución de la pandemia en las islas no es necesario extender su uso más allá de lo que ya es obligatorio, pero su presidente Ángel Víctor Torres ha advertido de que si fuera necesario, extenderá su uso. Desde Canarias creen que es muy importante recordar que la información epidemiológica pone de relieve los mayores peligros que se producen en ámbitos privados, sobre todo en encuentros familiares, fiestas privadas, donde la falta de uso de mascarilla puede producir un contagio.
Te venimos contando cómo de forma progresiva las comunidades autónomas van ampliando las restricciones y también las recomendaciones. En cuanto a las restricciones obligatorias, ahí están las fuerzas de seguridad para que se cumpla la normativa. ¿Cómo está siendo el dispositivo en este tiempo de rebrotes? Desde la costa al interior de España, pasando por ciudades intermedias como Zaragoza. Bueno, hay que decir que pese al cansancio de la población, se ve que se cumplen las medidas, aunque preocupan algunos puntos concretos. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Las fuerzas de seguridad siguen llamando a la responsabilidad.
Así es, la policía es la última ratio para quien no entre en razón. En lugares como Murcia, Sanidad pide a los agentes que sean rigurosos en la aplicación de la normativa. 130 denuncias se han impuesto en la capital del Segura este fin de semana por no llevar la mascarilla. Eduardo Martínez Oliva, el concejal de seguridad, ve una concienciación creciente, pero advierte.
Vamos a ser totalmente rigurosos y vamos a sancionar cualquier incumplimiento que se produzca. En esto no caben medias tintas.
Más preocupante el caso de Zaragoza. Las unidades de seguridad nocturna y de apoyo operativo, así se llaman, han impuesto 630 sanciones en los últimos 4 días por no llevar mascarillas, o 32 por botellones. Patricia Cabero es la concejal delegada de Policía Local.
Se han puesto sanciones, pero también se ha hecho una labor de concienciación. De esta hay que concienciar a todos, a las personas mayores, a las medianas y a las jóvenes. Tenemos que cumplir. De esta salimos juntos y la policía local, además de sancionar, así se ha dedicado a explicarlo a los ciudadanos.
Los botellones en Madrid reducen su volumen, según Fernando Rodríguez, de Policía Municipal.
Ya no se han detectado grandes aglomeraciones de jóvenes. Solo se ha actuado en pequeños grupos que se reúnen para consumir bebidas alcohólicas en vía pública, especialmente en parques.
En la capital de España se han sancionado este fin de semana 4 discotecas por no respetar las normas de distancia ni de mascarillas.
Estamos preguntando por el precio del alquiler. Según el último informe del Banco de España, en los últimos 5 años el precio de los alquileres se ha incrementado en el 50%. Y te estamos preguntando por tu caso, como el de Pedro, que nos cuenta que durante el confinamiento su casero les perdonó 1 mes, pero la verdad es que el año pasado nos subió casi 70 euros. Lucía nos cuenta que lleva 4 años en el mismo piso y siempre pagando lo mismo. De hecho, el casero nos ha dado mucha tranquilidad durante estos meses. Mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Yo vivo en Estepona y la verdad que mi casero siempre se portó bien porque durante la crisis del 2008 no me subió ni un céntimo. Pero el año pasado me subió 170 euros sobre 500 y ahora obviamente no lo puedo pagar.
Yo tengo un negocio en un centro comercial y durante estos meses que por ley hemos estado obligados a tener el comercio cerrado y no nos han hecho ni una quita de un 10%, nada, absolutamente. Se nos han acumulado 3 meses que debemos de alquiler, que ahora a ver cómo los pagamos después de toda esta historia.
El presidente de la Generalitat, el independentista Quim Torra, sorprendió ayer deslizando que estudia denunciar al rey Juan Carlos por corrupción. Bueno, no deja de ser un pequeño brindis al sol bien calculado que hacía a pocas horas de la visita de Felipe VI a esta comunidad autónoma. Los reyes han visitado esta mañana el monasterio de Santa María de Poblet en Tarragona, pero como siempre han aparecido los violentos, los mismos de siempre, los CDR, que han intentado hacerse notar saboteando las vías del AVE en Gerona. Redacción de la cadena COPE en Cataluña, Íñigo Palomar.
La visita ha transcurrido con normalidad. Los reyes han visitado el monasterio de Poblet sin ningún tipo de problema, acompañados por el ministro Salvador Illa y la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. No ha habido ningún tipo de representación por parte de la Generalitat. Fuera, protestantes convocados por entidades independentistas se han congregado para boicotear el acto de sus majestades. Los Mossos d'Esquadra les han cortado el paso y tras algún enfrentamiento ha habido un detenido. Esta mañana, como comentabais, además, los CDR han saboteado la línea del AVE Figueras-Barcelona, castigando a los propios catalanes. Renfe calcula que el sabotaje afectará a 14 trenes y a más de 2.000 viajeros. Parece que el acto vandálico habría dañado la catenaria y la fibra óptica. Los técnicos de Adif aún no saben cuándo se restablecerá el servicio normal.
Y atento a esto que te voy a contar. Si vives en Deleitosa, en Cáceres, olvídate de comer pipas ni chucherías en la calle. El motivo, evitar que los menores compartan este tipo de golosinas. Habla el alcalde de este pueblo de apenas 700 habitantes, es Juan Pedro Domínguez.
Pero sí, estoy sorprendido porque entra dentro de una batería de recomendaciones o medidas que tomamos desde el consistorio. Hemos detectado que a veces están comiendo pipa, otros frutos secos, chuches, y que a veces los niños pequeñitos comparten las cosas y podía ser un medio de transmisión del
COVID. Ni pipas ni chuches en Deleitosa. Te quedas en compañía de Mediodía COPE, información local y regional.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Disneyland París ha abierto sus puertas el 15 de julio y estamos encantados de verte de nuevo, porque es con tu, pero también tu y por supuesto tu, y sin olvidar el, con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas en cualquiera de nuestras tiendas B de Travel Brand, en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Y además podrás pagar en 10 meses. Ven a Disneyland París.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90 € al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5 € de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.